Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Amigos, bendiciones y abrazos desde el corazón uno. Bienvenidos todos a Sirviendo a la Humanidad. Estamos comenzando un nuevo programa. Saludamos a todos los amigos del chat, a los que nos siguen a través de los vídeos del programa o a los que nos escuchan a través de los audios MP3. Gracias, como siempre, de todo corazón a Radio Mantra FM y a su formidable equipo técnico. Y gracias siempre por esta extraordinaria oportunidad de servicio. Hoy tenemos un programa especial. En la primera parte vamos a conversar sobre el tema El pétalo de la afirmación, que está relacionado con el signo de Leo. Y en la segunda parte o segundo bloque del programa leeremos algunas notas relacionadas con el signo de Leo y celebraremos la meditación grupal de plenilunio. Recordaremos que la nota clave del signo de Leo es yo soy ese y ese soy yo. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos los que están en el chat. Estaban por ahí saludando José María, Maggie, creemos que está también por allí Fabián. Bueno, un abrazo muy fuerte para todos. Y ahora Marcela nos va a leer el signo de Leo, va a hacer una presentación del signo de Leo. Adelante, Marcela.
Sí, el signo de Leo, conocido con el simbolismo claro del león, nos habla de la cualidad del alma de expresarse en los planos karmáticos con completa determinación. Se conoce a este signo del zodíaco como el signo de la autoafirmación. Esta cualidad revela el misterio de la existencia y ofrece una perspectiva nueva y reveladora basada exclusivamente en la capacidad de afirmar y reivindicar el yo en primer lugar, el yo inferior, el no yo, la forma en segundo lugar, reivindicando y expresando el yo superior. El Sol es el regente planetario de Leo, tanto a nivel de aspirante, de discípulo o de iniciado. De ahí que este brillo que emana del astro Rey se vea reflejado en muchas personalidades leoninas, y será la misma luz solar la que reflejen los iniciados, indicando con claridad meridiana que esta energía abre las puertas de un reino nuevo para el ser humano, el quinto reino o reino de la jerarquía planetaria. Seguimos con Jesús, a ver qué nos dice de astrología esotérica. ¿Están ahí?
me toca a mí o le tocaba a Jesús al otro. Bien, bien.
Sí, sí, perdón. Tenía el micro apagado y estaba leyendo. Bueno, sí, veréis. A propósito, el maestro Joan Kuhl en el libro Astrología Esotérica nos indica: una leve reflexión hará evidente por qué el Sol es el regente de las tres condiciones de Leo: exotérica, esotérica y jerárquica. Es correcto suponer que el propósito del actual sistema solar es el desarrollo de la conciencia, y si para el ser estrictamente humano la autoconciencia es la meta, entonces lógicamente debe regir el Sol, porque es la fuente de la conciencia física, exotérica, simbólica de la personalidad, de la percepción del alma, esotérica, y de la vida espiritual, jerárquica. Bueno, esto está extraído de los siete rayos, de la astrología esotérica de los siete rayos, y continúa diciendo: la etapa del yo soy implica actuar dentro del mundo material, activando la cualidad diferenciadora por excelencia, el desarrollo de la mente, capacidad innata en el ser humano que debe ser ampliada constantemente para asimilar, comprender e integrar la información facilitada por los cinco sentidos. El 5, el número de la mente, convirtiendo a la mente en el sexto sentido. Sentido todavía no resuelto ni desarrollado en amplia escala por la evolución humana o cuarto reino de la naturaleza. El león expresa nobleza, determinación y majestad, cualidades que todo discípulo debe manifestar en mayor o menor medida y que indican a sus poseedores una clara orientación hacia el lado subjetivo de la existencia. Existencia que no se circunscribe solamente al lado de la existencia material, sino que abarca e incluye la existencia interna o espiritual. De ahí que en el signo de Leo, que es el quinto trabajo de Hércules, se pueda afirmar: yo soy ese y ese soy yo. Leo se asocia al poder político, financiero. Forma parte de la heráldica de las monarquías de casi todo el mundo. De ahí que pueda verse su figura dando la bienvenida a recintos donde el poder se asienta. Poder que no solo se puede calificar como poder material, sino también espiritual. Pues Leo tiene una característica muy especial, un carácter muy resolutivo. Leo es el quinto trabajo de Hércules, pertenece al elemento fuego, está en la cruz fija y expresa la energía del quinto rayo, el rayo del conocimiento concreto o ciencia. Por lo tanto, podríamos afirmar que lo que hace grande a un ser humano encarnado será el triunfo de su intelecto, un intelecto que promete una conciencia interdependiente en Acuario, cuando el trabajo redentor de Leo sea realizado. No olvidemos que pasamos de la conciencia de masa en Cáncer, cuarto trabajo de Hércules, a la autoconciencia en Leo, basada esta en la capacidad discriminadora, discernitiva y, por qué no decirlo, integradora también. Capacidad que nos hablará del corazón del león, que tiene una profunda relación con la expansión de la conciencia humana vía iniciación, con el quinto reino de la naturaleza, la jerarquía planetaria y, por qué no afirmarlo, también con el ángel solar.
El león alado, ese ser mítico asociado al mundo interno, calificado como guardián del arquetípico mundo interno y que realiza también un papel fundamental en el trabajo de retorno a la casa del Padre. Trabajo que se concluye en el signo de Piscis, el trabajo número 12 de Hércules. Sin la ayuda del ángel solar, el reino humano no hubiera avanzado en su camino de retorno, y la evolución humana, el cuarto reino, no estaría en las puertas de la expansión de conciencia que la convertirá en una avanzadilla de la conciencia divina. Del trabajo número 5, Leo, al trabajo número 12, Piscis, existen 7 maravillosas oportunidades de captación y expresión de los arquetipos divinos, desde la autoconciencia en Leo hasta la gran renunciación en Piscis, de la autoafirmación a la cuarta iniciación, triunfo claro del discípulo que expresa las cualidades leoninas y que le permiten entrar y permanecer claramente en el quinto reino o reino de las almas liberadas. El mito de Leo afirma matando al león de Nemea. Nuevamente se nos habla, Nemea, de un territorio, de una prueba, de un guerrero. El territorio, Nemea, de la prueba de matar, domesticar al león, y de un guerrero, Hércules. Se presenta la prueba y el guerrero acude presto a la misma, sin tener demasiada idea clara del trabajo que va a realizar. Hércules se pregunta: ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es la prueba y por qué busco pasar este portal? Y hablando así, esperando oír una voz. Escuchaba esperando oír una voz. Párrafos pertenecientes al signo de Leo de los trabajos de Hércules. Y el maestro responde: ve, busca al león que asola la región situada en la parte más distante del quinto portal. La gente está asolada. La gente de esta comarca vive silenciosamente detrás de sus puertas con cerrojo. No se aventura a salir a sus tareas, ni cultivan su tierra, ni siembran. Podríamos interpretar este mito afirmando que se nos habla de matar al león. No obstante, debemos indicar siempre que esta expresión podría significar algo no asimilable para una amplia mayoría. Sin embargo, aunque el mito hable claramente de que Hércules mata al león y sale de la cueva con la piel del león sobre sus hombros, no debiera interpretarse en sentido literal. No olvidemos que es un mito, una alegoría, una explicación de un acontecimiento de marcado carácter mágico, trascendente y esotérico. Más bien lo que sucede es que esa parte instintiva del ser humano, esa mente concreta, carente de límites y controles, abocada a la satisfacción del yo soy, ha sido domesticada y puesta para abajo, dirección de la mente abstracta. Recordemos que el mito habla de una cueva en la montaña con dos entradas. En realidad se estaría hablando del chakra ajna, con su puerta hacia el mundo de la forma y hacia el mundo del alma. Este camino, puente o antacarana, nos ofrece la oportunidad de afirmar: yo soy ese y ese soy yo. Podríamos seguir hablando, afirmando que más bien León, el león, nos habla de la relación directa y añorada entre el alma y la personalidad, entre la mente concreta dispuesta a potenciar la separatividad propia de la mente personal y de la mente abstracta o vehículo del alma, que nos habla de la integración y futura fusión. Mente abstracta, captadora de la verdad, de la intuición, que el discípulo necesita para recorrer el sendero. Alice Bailey nos amplía esta información en los trabajos de Hércules sobre el significado del simbolismo del león de Nemea.
Efectivamente, Alice Bailey nos dice así: me gustaría aquí dar una interpretación técnica tal vez más científica, de esta cueva en la que entró Hércules. La raza aria, a la cual pertenecemos, posee un desarrollo mental agudo y el conocimiento de la gente en todas partes está cambiando progresivamente más allá de su naturaleza emocional y, por lo tanto, fuera del centro del plexo solar, dentro del cuerpo mental y, por consiguiente, dentro de la cabeza. Hay en la cabeza una pequeña cueva, una pequeña estructura ósea que escuda y protege una de las más importantes glándulas del cuerpo, la pituitaria. Cuando esta glándula esté funcionando en completa y apropiada actividad, tendremos una personalidad plena y activa, autocontrolada, con pronunciada actividad mental y resistencia. Este cuerpo pituitario es dual en su configuración. En uno de sus lóbulos, el frontal o antepituitario, se encuentra el asiento de la mente razonadora, de la intelectualidad, y en el otro, el postpituitario, está el asiento de la naturaleza emocional, imaginativa. Se dice también que esta glándula coordina a las otras, controla el crecimiento y es esencial para la vida. Es interesante que Berman defina la intelectualidad como la capacidad de la mente de controlar su ambiente por conceptos e ideas abstractas. Donde existe una falta de desarrollo de esta glándula, se puede encontrar deficiencia tanto emocional como mental. Muchos endocrinólogos y psicólogos se han expresado como líneas similares. Es en esta cueva que el león de la personalidad desarrollada o individualidad tiene su guarida. Y es aquí que el dios Sol, Hércules, debe triunfar. Bueno, pues estas explicaciones nos las ofrece Alice Bailey en el libro Los trabajos de Hércules. Y Marcela nos puede completar algunas notas sobre este signo. Adelante, Marcela.
Sí, el maestro de K, con respecto al signo de Leo y la sensibilidad, indica: repito la necesidad de reconocer el estímulo de la conciencia como objetivo de todas las influencias astrológicas, porque el tema sobresaliente de Leo es la actividad del ente autoconsciente en relación con su medio ambiente, o el desarrollo de la respuesta sensible a los impactos circundantes por aquel que se halla como el sol en el centro de su pequeño universo. Toda la historia y la función de Leo y sus influencias pueden resumirse en la palabra sensibilidad, que podrá ser estudiada en cuatro etapas. Primera, sensibilidad a los impactos condicionantes del medio ambiente, es decir, a los impactos del mundo de la evolución humana, los tres mundos o planos, por medio de los tres aspectos del mecanismo de respuesta del alma. Segundo, sensibilidad a la voluntad, anhelos y deseos de la personalidad, el hombre autoconsciente integrado, el yo inferior. Y tercero, sensibilidad al alma como factor condicionante y no como sensibilidad al mundo ambiental como factor condicionante. Cuarta, sensibilidad espiritual del Dios hombre, el alma y la personalidad fusionadas al medio ambiente. En esta etapa de desenvolvimiento, el hombre liberado no está condicionado por su medio ambiente, sino que indica la ardua tarea de ser condicionado en relación al plan y propósitos divinos, y al mismo tiempo cultivar la sensibilidad a los impactos superiores de estos mundos que conducen a la meta final. Bueno, son párrafos que pertenecen al libro Astrología Esotérica, también Los Siete Rayos, volumen 3. Y vamos a una pequeña pausa musical.
Queridos amigos, después de esta primera parte en la que hemos hecho una introducción al signo de Leo y algunas de sus principales características, pues disponemos de unos breves minutos en los que, bueno, queríamos preguntarle a Jesús algunas cuestiones sobre este signo para que él haga énfasis y nos cuente o nos resalte desde su punto de vista qué notas son las más interesantes que debemos de considerar para que de alguna manera en nuestras reflexiones particulares y nuestras propias meditaciones pues podamos incorporar también en la vida práctica. De modo que, Jesús, ¿tú qué nos querrías hacer énfasis de este signo? ¿Qué te parece de mayor importancia?
Más que nada hay que tener en cuenta una cosa. Lo que nosotros tenemos en nuestra carta astral es nuestro fruto de nuestro deambular en vidas pasadas, de nuestro peregrinar por el camino. Pero arquetípicamente el quinto portal, la quinta entrada, la quinta puerta, lo que nos habla es del trabajo de la mente. Hay una magnífica descripción de lo que significa el centro de este acna, más conocido por la medicina con todo este centro famoso como la hipófisis, que se la considera la glándula maestra, y sobre todo la necesidad de comprender por qué la sabiduría antigua a los estudiantes desde hace milenios se les pedía que funcionaran centrando su conciencia en el entrecejo. Una forma clara de integrar la personalidad a la forma. De hecho, Hércules, cuando se trata de matar al león de Nemea, es esa mente concreta desbocada. Mientras el alma no se presente, la conciencia abstracta no se presente, será muy difícil domesticar la personalidad. Ya sabéis siempre que el axioma esotérico por excelencia, que lo superior controla a lo inferior, aunque no sea necesario sus prácticas. ¿Por qué? Porque vamos a partir de un punto de conciencia muy elevado y desde ahí, cuando se va manifestando esta energía, la energía inferior o de la mente razonadora queda en segundo plano. Y es curioso que hablemos de mente razonadora cuando también tenemos que afirmar que esta mente razonadora en la mayoría de los seres humanos pues no funciona del todo bien, en el sentido de que nosotros estamos sujetos a una ley general del sistema, una ley de deseo muy grande, una ley que en el fondo nos hace tener una mente kama manásica. Lo que se hace en Leo es renunciar a esa mente kama manásica. En un principio se afirma, pero cuando este Leo va encontrando la esencia, no olvidemos que da para mucho, es el Sol, y el Sol, allí donde tengamos nuestro signo de nacimiento, tenemos la opción de liberar, ni más ni menos, transmutar la parte negativa de nuestro Leo, de esa personalidad que debe ser cambiada para que realmente el morador interno, el alma, o con el nombre que se la designe, se pueda expresar. Podemos hablar de primer rayo, de voluntad, que es muy poderoso, de fuego, de determinación. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hablamos de segundo rayo? Porque Leo también tiene una relación muy directa con el ángel solar. Prácticamente es el arquetipo humano por excelencia. El guía es el ángel solar. El ángel solar lo conocemos por el amor. Y si decimos que el sol está muy cómodo, o Leo está muy cómodo en el sol, estamos diciendo que el segundo rayo de amor-sabiduría también entra por aquí. Eso es la majestad del león. No sé si ha quedado claro.
Sí, muy interesante. Bueno, una última pregunta antes de irnos a la meditación. Jesús, de manera muy práctica, ¿cómo podemos hacer notar esa presencia de nuestro ángel solar? ¿Cómo podemos conectar con él para que de alguna manera ese control efectivo sobre nuestra mente concreta y sobre el deseo pues pueda hacerse una realidad de manera que bueno, pues demos ese paso de matar al león?
Una respuesta directa de cuaderno de esto esotérico. Vivir en el entrecejo.
Vivir en el
entrecejo. En el entrecejo. Que sea el alma la que nos dirija. Estupendo. Hacer lo posible por saltar del plexo solar al entrecejo. Hacer lo posible.
Todo un salto, todo un reto, todo un salto cuántico. Que nos exigirá sobre todo atención.
Exactamente.
Atención. Bueno, pues vamos a llevar el foco de nuestra atención a ese entrecejo y nos vamos a disponer a celebrar el plenilunio de Leo. Y para ello, pues vamos a prepararnos, vamos a hacer una serie de respiraciones profundas que vayan aquietándonos en nuestro cuerpo físico, que sintamos la relajación, que nada nos perturbe. Seguimos haciendo una respiración profunda que aquiete nuestro cuerpo emocional. No hay nada que nos perturbe en nuestras emociones ni deseos. Y seguimos respirando de manera profunda, aquietando nuestra mente. Vamos integrando y unificando nuestros cuerpos, se van alineando y se van disponiendo y ofreciéndose en ese trabajo al alma, en la que el alma dirige. Vamos a silenciar, por tanto, nuestra personalidad y desde este silencio y actitud reverencial de la mente concreta hacia el alma, vamos a ir siguiendo los mantras de los que iremos recitando, lo vamos a hacer mentalmente y vamos a pronunciar el Om mentalmente o en forma audible en cada momento. La meditación de plenilunio, como sabéis, se llama dejar penetrar la luz. Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, que está mediando entre la jerarquía y la humanidad. Hacemos esta fusión e integración grupal dentro de este centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo y vamos a pronunciar juntos: soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí les eleve y ayude. Que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y los alienten. Proyectemos ahora una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran asrama de Sanat Kumara, y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. Extendamos esa línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Y permanecemos como grupo dentro de la periferia del gran asrama, la jerarquía, abiertos a las energías extraplanetarias que ahora están disponibles. Mediante la imaginación creadora, visualicemos ahora los tres centros planetarios: Shambhala, la jerarquía y la humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Enfoquémonos con la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, y mantengamos la mente abierta a la luz, el amor, buscando exteriorizarlos en la Tierra. Reflexionemos unos instantes sobre el siguiente pensamiento siguiente: que el grupo comprenda e implemente el Agni Yoga a través de la profunda atención, la serena expectación y la correcta adaptabilidad. Empleando la imaginación creadora, visualicemos las energías de luz amor y voluntad al bien, afluyendo a todo el planeta desde Shambhala, la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo y centros físicos de distribución. Enfoquémonos nuevamente la conciencia como grupo dentro de la periferia de este gran asrama que es la jerarquía y pronunciemos juntos la siguiente afirmación. En el centro de total amor yo permanezco. Desde ese centro yo el alma me exteriorizaré. Desde ese centro yo el que sirve trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón, a través de mi grupo y por todo el mundo. De acuerdo a nuestra comprensión y responsabilidad aceptadas, visualicemos el trabajo inmediato que debe de realizarse para preparar la reaparición de Cristo y el establecimiento del plan en la tierra. A medida que pronunciamos ahora la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Jesús, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos el próximo miércoles que estará en el aire sirviendo a la humanidad a las 13 horas de Argentina por Radio Mantra FM. Así que los esperamos para compartir este programa. Y nos despedimos diciéndoles que pueden solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la gran invocación, dejando dirección postal y datos que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana. Entran y encuentran una tarjeta grande de la gran invocación y ahí a la par está el link para solicitarlas gratuitamente. Así que bueno, agradecemos vuestra presencia en este servicio que es la meditación de plenilunio. Les deseamos feliz plenilunio para todos. Hasta pronto.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.